404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z,
donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Coman Z Podcast. Bueno, mi gente, comenzaré diciendo que yo llevo sobre 11 años con el amor de mi vida. No me saquen los violines, pero es la verdad. Habiendo dicho esto, tengo cero experiencia en el tema de hoy. Por tanto, yo he hecho mi asignación, yo investigué y puedo decir que soy el usuario perfecto para juzgar sin sesgo lo que estaremos desconstruyendo en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de los dating apps. Todo mi círculo de amistades alguna vez usaron o fueron flechados por alguna de estas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Pero la pregunta aquí, ¿qué debe tener un dating app en términos de diseño para que funcione como Dios manda? ¿Realmente son seguras? ¿Puedo conseguir el amor? ¿O es solo para...? Vamos, aquí todo el mundo es ya grande, ya saben de lo que yo estoy hablando. Así que eso y más en el episodio de hoy de Diseñando el Amor. Comenzamos con que en el 1995, cuando el internet apenas arrancaba, se lanzó Match.com, haciendo una revolución al encontrar pareja desde la cama aún en pijama, mi gente. Yo no sé ustedes, pero eso suena ideal. Interesantemente, una de las cosas más revolucionarias de Match no fue ni siquiera que encontraras pareja a través de una pantalla, sino que rompieras estereotipos tales como los matrimonios interraciales, los cuales tuvieron su peak justo para la época del lanzamiento de dicho servicio. De ahí en adelante, pues ya saben la historia. Así como aquí en PR, aquí en Puerto Rico, los puestos de las limonadas se propagaron más rápido que el COVID, cuando una buena idea funciona, muchos quieren hacer su propia versión. Lo que así a mí me parece interesante de este asunto como diseñadora es entender cómo distinguir o hacer un nicho con una idea tan volátil como el buscar pareja. Yo no sé ustedes, pero en verdad eso de inventarse hacer un app basado en que vamos a ver si alguien se machea con alguien está como que complicadito. Like, esto es un ejercicio full de human-centered design. Pensemos que debemos priorizar las necesidades y capacidades del comportamiento de los humanos para luego diseñar. Tomando ese pilar del human-centered design como punto de partida, la necesidad de compañía que haga fit contigo es un must. Y es algo interesante cómo esto se traduce a la diversidad de opciones que hay en el mercado de los dating apps. Por ejemplo, ¿qué debe decir tu perfil para que alguien lo encuentre atractivo? O no me vengan a decir a mí que simplemente con su nombre ya ustedes macharon, ¿verdad? Ese primer feature que cobra relevancia a la hora de usar el app, el cómo un diseñador lo hace evidente o hace que el usuario interactúe con él, eso es vital. Más allá de tener la opción disponible, ¿cómo haces a nivel jerárquico este feature relevante dentro del user journey y o en qué punto es ideal introducirlo? ¿Y qué cambios en relación a la UI tienen resultados relevantes? Que no me digan que eso es una ciencia. Vamos. Por ejemplo, si nos vamos a las comparativas de seleccionar qué estás buscando, me parece súper espectacular cómo Tinder pregunta tu orientación sexual, de la cual tiene infinidad de alternativas. Versus, ¿verdad? Como las despliega Bumble, que es otra aplicación de dating, que simplemente te pregunta en qué tú estás interesado, con opciones de hombres, mujeres o cualquiera. Ellos no se complican mucho. Para algunas personas, el hecho de tener tantas alternativas puede sentirse como la ley de Higgs. No sé si la han escuchado, pero la ley de Higgs en las experiencias de usuario es cuando incrementas el número de opciones, pues más complicado vas a hacer, ¿verdad?, que esa persona tome la selección. Ciertamente esto tiene mucho que ver en cómo pueden demostrar cuán diversos son, ¿verdad? Pues Tinder puede decir, pues mira, nosotros somos sumamente diversos y, ¿verdad?, y le damos una capacidad de las alternativas a los usuarios. Pero en relación de experiencias de usuario, bueno, pues maybe esta no es el mejor approach para un onboarding screen, definitivamente. A más opciones, más abrumados pueden sentirse esos usuarios. O sea, es bien complicado, en mi opinión. Basado en comportamientos generacionales, apps como eHarmony hace que el proceso de sign-up sea uno súper detallado, incluyendo un cuestionario de sobre 150 preguntas, para asegurar una mejor experiencia para los usuarios. Y yo digo, diante, 150 preguntas, es un montón, pero basado en eso, la mayoría de los que frecuentan eHarmony son personas de 44, 54 y hasta 64 años. Así que, pensando en eso, escúchense esto. Interesantemente, gracias a esta estrategia, en la experiencia de usuario con respecto a los cuestionarios, ellos afirman ser responsables que el 4% de los matrimonios de los Estados Unidos son gracias a ellos. Mucha de la jerarquía de información definitivamente dependerá de tu audiencia, si lo pensamos acá. O sea, tienes que ver, ¿verdad?, quién le vas a ofrecer lo que estás haciendo, lo que estás diseñando, y cómo tu audiencia se correlaciona con tu servicio y sus necesidades. Así que eHarmony con esas 150 preguntas le dio súper bien a su nicho. Otro gran paso fue el hecho de las relaciones del mismo sexo, las cuales más de un 70% fueron comenzadas online. La especialización de aplicaciones en nichos como la comunidad LGTBQ comenzó justo en el 2009 con el lanzamiento de Grindr. Y si tú no sabes que en Grindr has estado bajo una piedra. Una de las cosas más locas, luego de leer varias tesis sobre Grindr, mi gente, yo hice mi asignación y leí bastante. Así que, escúchense esto. Este app usan los emojis, o mejor dicho, los gaymojis, así como lo oyen. Así como en un momento dado la cultura egipcia, en un momento, ¿verdad?, usó los jeroglíficos para comunicarse de manera pictórica, este app tiene un alto uso de gaymojis, tales como esposas, osos, unicornios, arcoíris y, bueno, pues ya ustedes saben, muchas berenjenas. Estos fueron diseñados por la misma aplicación con la intención de potenciar la experiencia de buscar a alguien ideal sin tantas palabras, no se tienen que, tú sabes, que complicar tanto. Le leo algo interesante por aquí del estudio ese que hice. Tú sabes, yo tratando de buscar información relevante para mi gente. Casi el 20% de todos los mensajes de Grindr ya usan emoji, dijo su director creativo Landy Smithers. Se está produciendo un cambio cultural y debemos seguir a los usuarios en donde nos lleven. Ellos saben lo que están haciendo. Ellos siguen a sus usuarios y saben lo que los usuarios le están pidiendo. A lo que me llega a pensar, más allá de la rapidez, ¿por qué la gente usa tanto los emojis? Bueno, según Emeka Moses de la East Tennessee State University, nos dice en su tesis llamada Eggplants and Peaches, Understanding Emoji Usage on Grindr, que dado a que los emojis se crearon inicialmente como una forma taquigráfica, es comprensible que los hombres, usen emojis más que las mujeres, debido a la capacidad de los emojis para transmitir información concisa con poco esfuerzo, gorillo. No lo dije yo. Lo dijo él, basado en su tesis, así que a mí no me vengan con esas cosas en los comentarios. El diseño de algo tan simple como un emoji puede potenciar cualquier situación romántica cuando menos se lo esperen. Diseñadores, solo digo, pocas palabras bastan. Otra de las cosas que me pareció genial sobre el diseño de esta aplicación en específico es que cuentan con la posibilidad de desplegar tu salud sexual. Corillo, no se hagan los locos, que esta parte es mega importante. Y antes de que empiecen a decirme cómo, que dicen qué, que ponen disponible qué, escúchense esto. Grindr le permite a sus usuarios revelar como parte de su profile su estatus de HIV y su estatus de su última prueba de enfermedades venéreas. Si andas perdido de por qué esto es tan relevante para este nicho, dándole para atrás en la máquina del tiempo, en los años 80 fue llamada la época de la plaga gay debido a la gran cantidad de muertes por contagio HIV. Lo cual a mí me hizo pensar en la pirámide de Maslow. Y aguántense, antes de decir que estoy mezclando cosas al garete. La pirámide de Maslow, a los que la recuerden en la universidad, comienza con una base, ¿verdad?, que va de mayor a menor. La base, básicamente, son las necesidades básicas. El mismo Maslow las define como respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse y sexo. Ajá, ya llegamos a la primera parte con la correlación de nuestros amigos de Grindr con su app. Según Maslow, ya cubren la base de la pirámide, ¿verdad? Ya tienen sexo, check número uno. Luego Maslow nos lleva a otro escalón de la pirámide con seguridad. Y es aquí donde yo pienso, corillo, si yo quiero cumplir con esas necesidades básicas, ¿verdad? Quiero sentirme seguro de cómo lo hago y es aquí donde Grindr hace su segundo check con ese feature de desplegar la salud sexual en los profiles de sus usuarios y cuidar de que esa información de salud no sea vendida a terceros. Luego Maslow nos lleva al tercer escalón, que es las necesidades sociales, en donde Grindr te permite conectar con personas con tus mismos intereses dentro de la comunidad LGTB+. Así que si ustedes piensan, ok, so yo primero cumplo mis necesidades básicas, estoy buscando sexo, ¿verdad? Después de eso, yo quiero estar seguro de que no, ¿verdad? Que no tenga ningún tipo de enfermedad o algún tipo de contagio. Ya tengo ahí seguridad, ¡pum! Y después, lo de las necesidades sociales, ya estoy conectando con alguien, donde ya casi llegamos al tope de la pirámide con la necesidad de estima. Y es aquí donde llegamos a lo que todos los usuarios buscan con Grindr, ¿verdad? Que es el sentirse acompañado, aún así sea para sexo. Me parece genial cómo se puede diseñar a partir de teorías como la de Maslow sobre la motivación humana. Así que, así como Grindr representó una gran movida para la comunidad LGTBQ, actualmente se han creado otros apps que a nivel de experiencias de usuario se han autoproclamado las mejores opciones para nichos específicos, tales así como BLK. BLK de Black es la aplicación de citas más grandes para solteros negros que se lanzó en el agosto de 2017. Jonathan Kirkland, creador de dicha app, reconoció que las personas negras no estaban siendo atendidas en el panorama de las aplicaciones de citas y que las experiencias de los negros son diferentes de las experiencias de otras personas en los Estados Unidos. Entonces, Black realmente estaba creando una comunidad inclusiva donde las personas de ideas afines pueden conectarse. ¿Por qué crear algo para otro segmento tan específico, verdad? O sea, esa es la pregunta. Dice, vale, hicieron una para el nicho de la comunidad LGTB, ahora uno para los negros. Bueno, así como Grindr salió a dar cabida a diversas maneras de amar, en el 2014 los datos de usuario de OkCupid, propiedad de Match.com, descubrieron que la mayoría de los hombres en el sitio calificaban a las mujeres negras como menos atractivas en comparación con las mujeres de otras etnias. Es aquí donde Black toma una estadística de un research de usuario para empoderar a un grupo minoritario y decirle, este es tu espacio seguro. Corillo, la importancia de la data, mi gente. La data no son meramente números, información con buen diseño puede transformar sociedades. Y con esa misma data es que es importante entender patrones que mejoran o empeoran las experiencias de usuario. Un buenísimo ejemplo es Bumble, aplicación que le permite a las mujeres hacer el primer movimiento luego de hacer el match. O sea, una vez tú haces ese match, las mujeres son las que realmente pueden comunicarse contigo o no. Lo que parecería una oportunidad para dejar las normativas de que el hombre debe ser el primero en hacer el approach y pasar la página al acoso en este tipo de interacciones, ¿verdad? Resultó que esto en verdad no resultó como la gente esperaba. Ese approach, la verdad es que aunque parecía una oportunidad para dejar las normativas, ¿verdad? Lo que dio paso fue a diferentes interacciones que fueron un mal intento. Muchas mujeres sentían sentirse descartadas, se sentían rechazadas y en última instancia sin poder. En un estudio realizado por The Conversation, revista digital, las mujeres indicaron que cuando los hombres no responden o se desemparejan, después de recibir este mensaje de apertura, las mujeres informaron sentirse descartadas, básicamente. Interesante, muchas decisiones que pueden ser fomentadas en base a buenas presunciones, sin un buen estudio de usuario, pueden afectar la finalidad de la usabilidad de esa aplicación. Así que, mi gente, no asuman, empiecen a investigar bien. Otra aplicación de citas que para mí es bastante controversial es Happn. Y si muchas piensan que está cool, pues les voy a explicar por qué a mí me da un poquito sustito. Resulta que esta app de citas te hace match con personas solteras cerca de tu área y todo, ¿verdad? Toda la aplicación está basada en tu localización. Y ya sabemos que pues las demás también utilizan la localización como base, ¿verdad? Pero esta está un poquito más creepy. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando ustedes se meten en este vibe de las aplicaciones de citas, deberían como que darle un check, ¿verdad? A las compañías. Miren, una de las cosas que más me preocupó de Happn es que para el 2016, el Consejo de Consumidores de Noruega descubrió que la aplicación violaba su política de privacidad. Se supone que Happn no comparta tus datos personales con terceros u otras compañías, pero resultó que vendieron data a una agencia de marketing estadounidense llamada Upside. Los datos de usuarios compartidos incluyen información sobre las preferencias del usuario, su nombre completo, fecha de nacimiento, situación laboral, sexo. También se utiliza esta información sobre sus cuentas de Facebook que están vinculadas. Corillo, mi gente, está súper cool enamorarse y toda la cosa, pero lean bien y revisan dónde ponen su email, su información personal y sobre todo su localización, corillo, por favor. En nuestro episodio número 90, junto a Gema de Píldoras UX, hablamos sobre violencia de género y justamente estuvimos hablando sobre las aplicaciones y cómo los productos tecnológicos posibilitan posturas de rastreo. Para tener el control de sus parejas, sean juiciosos en los que están usando y cómo lo usan. Es triste ver cómo la tecnología, en vez de usarse en avanzada, se usa para monetizar, se usa para hacer dinero a costillas del bienestar y la seguridad de otros. No es por promocionar, pero ahora vamos a estar hablando de Badoo, que fíjate, y se inventaron un feature que aunque muchas otras aplicaciones también lo están utilizando, a mí me pareció genial. Es un feature que contrarresta lo que es el catfish, ¿verdad? O que seas engañado online con un perfil falso. Este básicamente es un método de verificación que hace Badoo, que básicamente cuando te inscribes en el app debes verificar tu perfil enviando una solicitud de una foto. Ellos te envían una solicitud de una foto, ¿verdad? Con la persona, o sea, tú básicamente tienes que hacer un gesto específico. Ellos te dicen, mira, pon la mano cerca de tu cuello o pon la mano por encima de tu cabeza. Estos no son gestos comunes como simplemente decir hola, ¿verdad? O hacer un high five. Son gestos mucho más complicados, por tanto se están asegurando que la foto que tú estás subiendo es la misma persona que está usando ese perfil. Pensando y anticipando problemas comunes de seguridad como este, es que se le da paso al pensamiento de un enfoque de seguridad centrado en el ser humano. No sé si han escuchado el término, a mí me parece genial. Esta filosofía detrás de la seguridad centrada en el ser humano es lo que básicamente las empresas, ¿verdad? Lo que deben aprender es aceptar que los seres humanos son el eslabón más débil de cualquier protección y reconocer que los atacantes idean estrategias inventivas para engañar a las víctimas. Esto incluye incluso la creación de productos tecnológicos que deben tomar en cuenta cómo las personas se exponen a vulnerabilidades ante el uso del producto mismo. Solo aceptando esta realidad, las empresas pueden diseñar un plan efectivo para superar esas debilidades. Así que lamentablemente tenemos que pensar, ¿verdad? Nosotros somos el eslabón más débil y cuando tú vas a diseñar, tienes que diseñar a favor de la protección de su usuario. Ya, Corillo, ya casi cerrando por último, maybe yo estoy un poquito más doñita. Esta última app me parece fuera un poquito de mi época. Resulta que ahora también salió un dating app llamado Snack. Imagínate TikTok con un enfoque de Tinder. Ya, te lo resumí. No hay que darle mucha vuelta al asunto. So, Snack es un video first dating app. Los usuarios suben videos de ellos en su profile en vez de fotos. Creo que es un approach bien interesante, cómo se está moviendo el internet y el acercamiento del contenido interactivo. El diseño de esta página web, de esta app, está bien fuerte, ¿verdad? Ellos saben quién es su público, tienen su copy bien puesto. Si entran, van a leer el que dice Not Your Parent Dating App. O sea, no somos el dating app de tu papá. Snack, bájale 2. Yo sé que este es el app que usa mi hermana y no yo, pero ese headline está un poquito fuerte. Anyway, mi gente, el punto de esta app no es reinventar las ruedas, es adaptarla a los gustos de la audiencia particular. En mi opinión, es un buen remix de Tinder y TikTok. Y cuando haces ese remix, ¡boom!, tienes un producto nuevo. Muchas veces queremos diseñar un nuevo Picasso, hacer una nueva revolución, y la verdad es que todo está inventado. Lo interesante es ponerle un nuevo flavor. Espero les haya interesado este review de diseño de los dating apps. Yo me lo gocé muchísimo. Yo creo que es bien importante, ¿verdad? Cuando empezamos a crear productos y alternativas tecnológicas, a veces nos resulta como que bien misterioso, como que, ¿qué le podemos añadir? ¿Qué podemos hacer? Y muchas de las veces, ¿verdad?, estos diseñadores utilizan teorías de psicoanálisis, utilizan, ¿verdad?, comportamiento humano. Y es bien interesante, ¿verdad?, sentarse y analizarlo. Si como yo nunca usaste uno porque ya andas amarrado, como dice mi papá, date la oportunidad de explorar, y si no lo haces por el amarre, hazlo por el research. ¿Quién sabe? Y terminas un 2x1. Corillo, esto fue Lace Curbelo para Comanceta Podcast. Cualquier pregunta nos pueden escribir. Si quieren más de este análisis o para los próximos análisis que vamos a estar haciendo, zumben tema y nada, sigan con nosotros. Será hasta la próxima, amigos.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comanzetapodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Comanzeta Podcast, o en Facebook como Comanzeta Podcast PR. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comanzeta Podcast ni a sus auspiciadores.